Muy bien, pues nada, buenas tardes de nuevo. Espero que hayáis estado todos y todas bien. Y bueno, pues vamos a hoy dar algunas nociones básicas sobre este tema 6, este tema de comunicación humana, que es un tema que es relativamente complejo también. ¿Habéis estudiado psicología del lenguaje, por cierto? ¿No? ¿Todavía no? Será de tercero. Psicología del lenguaje igual es de tercero, ¿no? Vale, es que para este tema es súper útil saber psicología del lenguaje, pero bueno. Bueno, ya os digo que es un tema que es relativamente complejo. ¿Por qué es complejo este tema? Pues porque, por dos partes. En primer lugar, porque mezcla una serie de conocimientos más de tipo lingüístico, de los componentes del lenguaje, que bueno, los hemos estudiado todos, antes o después, en el bachillerato, en la secundaria, etcétera, pero quizás no estén tan frescos. Y luego también es difícil porque hay muchas conexiones neuroanatómicas, se habla mucho de... claro, es un tema que por definición se centra mucho en el sistema nervioso humano, y entonces habla mucho de las áreas de Brodmann, de los giros, de las conexiones y sobre todo de diferentes fascículos que unen diferentes regiones cerebrales, y lo mezcla todo eso con modelos que se han ido proponiendo de cómo se procesa el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Entonces, ya os digo que es un tema en ese sentido que es complejo. Bueno, vamos a ver si somos capaces de, bueno, pues, de ir centrándonos en los aspectos más difíciles. El tema comienza con una introducción, sencillamente diciendo lo importante que es el lenguaje, que es, siempre ha habido sistemas de comunicación en las diferentes especies animales, pero quizás lo primero que me gustaría aquí subrayar es este hecho que lo que quizás caracterice al lenguaje más humano, por así decirlo, es que, por un lado, hay una capacidad de utilizar palabras que son específicas del lenguaje y que no hacen referencia a conceptos concretos del mundo real. Me estoy refiriendo a las palabras de función, como lo que son las conjunciones, las preposiciones, los artículos. Esas son palabras que no hacen referencia a conceptos concretos, ¿vale? Eso es una de las cosas que quizás, aquí lo tenéis, caracterice al lenguaje humano. Luego, la temporalidad, ¿no? Si nosotros sabéis que hay estudios en los que se han enseñado a chimpancés incluso la lengua de signos y que tienen una comunicación muy básica, pero bueno, sobre todo a nivel de conceptos y de verbos muy concretos. Pero esa temporalidad, esa capacidad de referirse a conceptos que ya han ocurrido, a conceptos del futuro, también es bastante específica del lenguaje humano. Y luego, la metáfora y la analogía, es decir, hablar en sentido figurado, es decir, pues lo típico, las metáforas de, no sé, las perlas de tus dientes, ¿no? Ese tipo de que tienen más que ver con la literatura, pues también son específicos. ¿Vale? O sea, que hay una serie de características que hacen al lenguaje humano diferente de otros sistemas de comunicación que se puedan utilizar en los animales. Otra de las cuestiones que tenemos que tener claro, y esto es lo que os han puesto aquí al principio, es a nivel terminológico la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, ¿vale? Aquí en el diccionario, lenguaje y lengua los han puesto un poco como sinónimos, pero el lenguaje en general es un sistema de comunicación que utiliza pues, lo que utilizan los individuos, y ahí en ese sentido puede haber un lenguaje hablado, un lenguaje escrito, etcétera. La lengua es la parte, la variante verbal de ese lenguaje. Bueno. Ah, bueno, se me había olvidado hablaros de la de la utilización de una sintaxis que es flexible, que no es siempre la misma, que puede haber variantes, ¿vale? Que no son reglas fijas. Bueno, el segundo apartado del tema habla un poco de la evolución del lenguaje, ¿no? Y de los componentes que tiene el lenguaje. Esto también es importante que lo entendamos porque son conceptos que aquí está muy bien en estos cuadritos los resúmenes de los conceptos que hay que manejar. Y esto es importante porque esto se va a utilizar a lo largo del tema, ¿vale? Todos estos conceptos. En primer lugar, tenemos que tener claro que el lenguaje es un sistema que es jerárquico, es decir, que tiene unidades que son más importantes que otras, unidades más globales y luego unidades más específicas. Entonces, en ese sentido, las más pequeñas, las más específicas, son los fonemas, sobre todo en el caso del lenguaje hablado, y los grafemas en el lenguaje escrito, que tienen una correspondencia con los diferentes fonemas, sobre todo lo que se llaman las lenguas transparentes, como un ejemplo es el español, ¿no? Como os digo, esto es lo más a partir de los diferentes fonemas se van agrupando y forman ya unas unidades con sentido propio, como pueden ser los morfemas y los lexemas. Los lexemas son las unidades de significado, como puede ser niña, esto creo que os lo pone aquí, efectivamente. Esto es el significado, este es el lexema, es la unidad que tiene significado, pero que luego hay que añadirle otras palabras que son los morfemas, o sea, otras terminaciones, mejor dicho, que son los que le dan pues el género o el número, etcétera, ¿vale? O sea que esto también importante. La distinción entre lexemas y morfemas y luego ya las diferentes dimensiones del lenguaje. Esto es importante porque cuando hablemos de los trastornos del lenguaje se va a hacer una referencia continua a las diferentes dimensiones que puedan estar alteradas. La dimensión más claramente fonológica, en la que estamos hablando de los sonidos, tanto de la comprensión como de la producción de los diferentes sonidos, ¿vale? Y esta dimensión fonológica no solo incluye la producción de A, E, I, O, U, sino también todo, por ejemplo, lo de la entonación. La diferencia que hace la frase esto es una casa o esto es una casa, esas diferencias de entonación que convierte una frase afirmativa en interrogativa, esas diferencias en la prosodia, pues son muy importantes, ¿vale? Cambian por completo el sentido de lo que se está diciendo. Esa dimensión fonológica es muy importante. La dimensión del significado como tal es la dimensión semántica. El significado de las palabras. Entender que cuando te dicen tenedor se están refiriendo a un instrumento con el que se come, ¿vale? Y que no tiene nada que ver con una silla. Y que nosotros, esa dimensión semántica es la que nos permite acceder a el conocimiento que tenemos almacenado sobre una silla. Sabemos que es un tipo de mueble que permite sentarse, que tiene cuatro patas en la mayoría de los casos, etc. ¿Vale? Entonces esa es la dimensión semántica. La gramatical sencillamente es pues que cuadren según las reglas del lenguaje, que si estamos diciendo unos, no digamos niña, sino que digamos unos niños, ¿vale? Es decir, las reglas sintácticas de morfología también, sin morfología y sintaxis, y de los tiempos verbales, etcétera, que hacen que todo cuadre. Y como digo, ya veremos después que los diferentes trastornos del lenguaje en algunos casos afectan más a la dimensión fonológica, a la semántica, a la gramatical o a la pragmática. La pragmática es la que tiene que ver con el uso, con los contextos de uso del lenguaje. Saber que en un contexto, de una reunión de negocios hay que utilizar un registro, un tipo de lenguaje, y una reunión de amigos otro diferente, ¿vale? Y no utilizar un lenguaje formal en una reunión de amigos y un lenguaje casual o informal en una reunión de negocios, por ejemplo. Los principios que rigen el uso apropiado del lenguaje en función del contexto concreto en el que nos encontremos. Vale, entonces estas cuestiones súper importantes, ¿vale? Como os digo, que las tengáis muy claras desde el principio, porque, bueno, pues porque van a salir a lo largo de todo el tema. Bueno, luego este apartado, casi que voy a dejar que lo leáis. Yo creo que es bastante sencillito, es muy bonito, es muy bonito. Y de lo que se trata básicamente, espera, voy a poner esto más grande para que lo veáis mejor. Ahora sí lo veis mejor. De lo que se trata es un poco de cuándo aparece el lenguaje a lo largo del proceso de la evolución humana y de la hominización, y en función, y un poco qué características se tuvieron que dar a lo largo de la evolución, tanto de cambios en el aparato fonador, como de cambios en la capacidad craneal, como cambios en nuestras capacidades de representación cognitiva y de pensamiento simbólico, para que pudiera surgir el lenguaje. Y ahí os explica, ya os digo que tampoco me voy a centrar mucho, porque esto es muy fácil, de cuáles son esos cambios, esos requisitos que tuvo que haber para que hubiera un lenguaje más o menos articulado y complejo, y cuándo fueron apareciendo en la evolución, ¿vale? Y ya os digo, sobre todo la capacidad de articular, para eso es necesario que se produzca un descenso de la faringe para producir pues una capacidad de fonación adecuada, a expensas de otros problemas que ese descenso de la faringe trajo, como una mayor probabilidad de asfixia al comer, pero bueno, esa capacidad de pensamiento simbólico, etcétera, ¿vale? Eso sí que eso, bueno, pues es cuestión de que lo leáis, es muy interesante, pero creo que no tiene mayor complicación. Yo os digo que ya os habla de esos cambios en la fonación, el aparato fonador, en la faringe, en la estructura craneal, en la capacidad craneal para albergar un encéfalo lo suficientemente desarrollado, como para que tenga algunas áreas importantes para el lenguaje, como es esta de aquí, el área de Brodmann 44, que sabéis que es el área de Broca. En fin, ya os digo, leedlo, es muy interesante este apartado. Bueno, leedlo y estudiadlo, se pueden preguntar, pero bueno, yo creo que no es complicado. Luego, hay otra pregunta que aquí se me debe tener un poquito más, también dentro de este primer apartado introductorio sobre el lenguaje, que es si existe un gen del lenguaje. La respuesta automática y más clara es que no. No existe un único gen del lenguaje, al igual que no existe un gen de la inteligencia, no existe un gen de la agresividad, etc. Pero sí que es verdad que hay, estudiando familias en las que hay una alta prevalencia de lo que se llama el trastorno específico del lenguaje, el TEL que tenéis aquí, se ha visto en el estudio de estas familias, en concreto lo que se ha denominado la familia CAE, que curiosamente, es que hay cuatro generaciones en las que hay presencia de trastorno específico del lenguaje. Como ahí tenéis dispraxia verbal, en los que es un trastorno en los que hay problemas en la articulación correcta de las palabras, es decir, en la movilización de los músculos necesarios para producir un habla inteligible. Bueno, pues en estas familias, ya os digo, los trastornos del lenguaje eran recurrentes a lo largo de cuatro generaciones, pues se vio que había una serie de genes afectados. Y en concreto, este es el gen que tenéis que asociar. Este lo habéis estudiado ya en Fundamentos de Psicobiología el año pasado, o sea que os suena perfectamente. El FOXP2. El FOXP2 es un factor de transcripción. ¿Qué quiere decir que es un factor de transcripción? Es decir, un factor que regula, bueno, aquí lo tenéis, la traducción de otros genes, de otros segmentos de ADN. Es un factor que cuando se activa favorece que se transcriban otros genes, ¿vale? Es un gen que regula la expresión de otros muchos genes. Y además es curioso que el FOXP2, pues como tal es un gen que regula mucho la realización de movimientos complejos. Y en este sentido, esto es muy interesante, se han hecho estudios incluso en los que se ha expresado, atención a esto, que va a parecer ciencia ficción, pero es real, variantes mutadas del FOXP2 en humanos en los que, bueno, pues se ha aislado, que, por ejemplo, la mutación esta, ¿no? En esta familia. Y lo que se ha hecho es generar ese gen mutado y hacer que se exprese en ratones. O sea, se ha inducido la mutación, se ha introducido el gen humano mutado en ratones. Y se ha estudiado qué efectos tiene esa mutación. Claro, tú no puedes coger un niño que no ha nacido, mutarle el gen y luego esperar que crezca y ver qué efectos tiene. Pero sí que puedes introducir, mediante ingeniería genética, una versión mutada del FOXP2 en ratones y ver qué efectos tiene. Y lo que se ha visto es que afecta, por ejemplo, a zonas de los ganglios de la base, que como sabéis tienen un papel muy importante en la coordinación motora. ¿Vale? Y de hecho afecta a procesos de plasticidad sináptica en los ganglios de la base. Bueno, esto para que sepáis algunas cosas que se han hecho más recientemente con esto del FOXP2. En esta familia KE, en la que había estas mutaciones en este gen, también se han descrito alteraciones cerebrales en el núcleo caudado, esto ya lo sabíamos, por ejemplo, por los estudios que os he comentado, pero también con otras estructuras como el cerebelo. Fijaros que el núcleo caudado y el cerebelo son dos de los sistemas moduladores del control motor. El giro frontal inferior o el área de Broca. Bueno. El resto, estudiarlo por vuestra cuenta porque no es especialmente complicado. Sencillamente que sepáis eso, que es un gen que como tal no es que tenga funciones concretas en el lenguaje, pero sí que tiene funciones motoras y de coordinación de la expresión de otros genes que podrían hacerle participar en el lenguaje. Esto, algo parecido, ocurre con otros genes que también están implicados en el lenguaje, como el CNTANP2. Este, además, es un gen que está implicado en el autismo, en los trastornos del espectro autista. Y en general, son genes que tienen un papel muy relevante en el desarrollo del sistema nervioso. Interacciones neuronaglía durante el periodo prenatal temprano. Curiosamente, las personas que tienen mutaciones en este gen, en ausencia de otros trastornos, porque como os digo, este gen también puede producir trastornos del espectro autista, pues tienen déficits en el lenguaje muy concretos. Por ejemplo, no pueden repetir pseudopalabras, es decir, palabras que parecen pero que no terminan de ser palabras, como pecro en vez de Pedro, lidro en vez de libro, dombero en vez de bombero, ¿vale? Eso se llaman pseudopalabras. Pues personas con mutaciones en el CNTNP2 no pueden repetir pecro, lidro, dombero, no pueden. Solo tienen que valerse de palabras que sí que tengan un significado. Todo esto vamos a ver cuando veamos los modelos de procesamiento lingüístico que tienen mucho sentido, ¿vale? Porque no pueden repetir pseudopalabras, pero sí palabras que tienen significado concreto, una semántica concreta. Bueno, aquí sencillamente os representa gráficamente el hecho de que en el trastorno específico del lenguaje convergen muchos problemas relacionados con el lenguaje, como la dislexia, es decir, la incapacidad de leer, la dispraxia, es la capacidad, la falta de capacidad o la incapacidad de articular bien las palabras, y otros trastornos psicopatológicos o del neurodesarrollo más concretos, como el déficit de atención o el espectro autista, ¿vale? En todo eso confluye el trastorno específico del lenguaje. Bueno, hay más genes, el ATP2C2, CMIP. Pero en general, aquí estos son quizás lo que os tiene que quedar claro. Es que en general no son genes del lenguaje, sino que son genes que regulan el adecuado desarrollo del sistema nervioso, es decir, son genes de expresión temprana, que curiosamente todos se expresan en zonas muy concretas del cerebro, en las mismas, y que tienen un papel fundamental, como os decía antes, en el desarrollo del sistema nervioso. Es decir, no son genes con funciones específicas del lenguaje, ¿vale? Esto es importante. Sino que regulan un montón de procesos y que es verdad que por los procesos que regulan, por las áreas de coordinación motor en las que se expresan, etcétera, pues al final, entre otras cosas, producen alteraciones en el lenguaje. Así que no hay genes específicos del lenguaje oral, pero sí que tienen una función importante en el lenguaje, estos que hemos visto, ¿vale? O sea, que esa idea que se os quede muy clara en primer lugar. Vale. Bueno. Luego tenemos otro aspecto muy, muy importante que comprender en este tema de la comunicación humana y del lenguaje, que es la lateralización. En general, ¿en qué consiste la lateralización y la especialización hemisférica? Esto no solo es relativo al lenguaje, ¿vale? Los procesos de lateralización y de especialización hemisférica, pues son importantes en un montón de procesos cognitivos, de percepción, etc. Pero es verdad que ya os adelanto que el lenguaje está bastante lateralizado al hemisferio izquierdo. ¡Ojo! No quiere decir que el hemisferio derecho no haga nada en el lenguaje. Claro que tiene funciones, como haremos después. Pero es verdad que las primeras lesiones que se observaron en el siglo XIX que producían afasia, es decir, incapacidad para hablar o para comprender el lenguaje, estaban localizadas en el hemisferio izquierdo. Y que cuando en pacientes que tenían una separación entre los dos hemisferios, porque se les había seccionado el cuerpo calloso e incluso la comisura anterior, si tú dirigías diferentes estímulos al hemisferio derecho, porque los presentabas en el hemicampo visual izquierdo, esos individuos eran capaces de denominar lo que estaban viendo. O sea, había una serie de pruebas que sugerían que había una lateralización muy fuerte en el hemisferio izquierdo. Pero bueno, esto no quiere decir, y luego con análisis más finos se vio, que el hemisferio derecho no tenga un papel importante en el lenguaje. ¿En qué funciones? En funciones más de tipo pragmático, prosódico, etc. Bueno, vamos a verlo con calma. Como os digo, en general, en esto consiste lo de las asimetrías hemisféricas. Es decir, que hay, bueno, pues diferencias en número de neuronas, como en forma, como incluso los neurotransmisores entre un hemisferio y otro. Hay diferencias entre los dos hemisferios. Y se han intentado asignar funciones muy concretas a un hemisferio y a otro. Siempre se ha dicho que el hemisferio izquierdo es el racional, el del pensamiento aritmético-matemático, y el hemisferio derecho el artístico, el de la imaginación, etcétera. Obviamente esto es una simplificación muy burda, pero se ha mantenido hasta ahora en determinados ámbitos. En el de la psicología obviamente no, pero bueno. Bueno, tenéis que entender además, porque además esto lo vamos a utilizar mucho en el tema, estos mapas citoarquitectónicos que realizó Corbinian Brodmann y que, bueno, de una manera revisada y actualizada se siguen utilizando en la actualidad. Él estudió en cerebros post-mortem al microscopio la citoarquitectura, es decir, cómo estaban organizadas las células en diferentes zonas del cerebro. Y en función de la similitud en esta organización celular, estableció Corbinian Brodmann pues diferentes áreas, ¿vale?, en función de su similitud citoarquitectónica. Y luego resultó, andando el tiempo, que estas áreas luego tenían especialización funcional también. Aquí tenéis pues las áreas de Brodmann, ¿no? La famosa área 17, alrededor de la fisura calcarina, que es el área visual primaria, el área de Brodmann el 44, 45, bueno, las vamos a ir viendo. Bueno, y ya está. Luego, en el tema os habla de eso, que podemos hablar de asimetrías funcionales y asimetrías morfológicas. Las morfológicas son, pues, oye, que hay determinada área de Brodmann, por ejemplo, que es más grande en el hemisferio izquierdo o en el derecho, etcétera. o que hay más dopamina en el área de Brodmann 27 en el izquierdo que en el derecho, puede ser. Y luego asimetrías funcionales, que es que esto lo ha permitido las técnicas de neuroimagen funcional, que a lo mejor tal área del hemisferio izquierdo se activa más en tareas, yo que sé, de atención, en tareas de repetición de palabras o lo que sea, ¿vale? O sea, que puede haber asimetrías morfológicas, neuroquímicas y asimetrías funcionales. En cuanto al lenguaje, bueno, a ver que no se me olvide nada. Bueno, pues el lenguaje tiene, está lateralizado y presenta asimetrías en estructuras que están relacionadas con el lenguaje. En general, y esto es en general, antes de meternos en las cosas del lenguaje más concretamente, el cerebro humano es asimétrico. Además, esto para que lo veáis, si alguna vez veis en una resonancia un cerebro que no es simétrico, no os asustéis, por lo menos, a ver, de una manera ligera, una asimetría muy burda sí puede ser un motivo. Pero es que fijaros, este de aquí, este cerebro de aquí, es claramente asimétrico y esto es un cerebro sano, ¿vale? Hay una protrusión frontal y occipital que genera lo que se llaman las petalias. Las petalias es la petalia frontal es que este hemisferio sobresale, el hemisferio derecho sobresale a nivel frontal, pero está más metido a nivel occipital. Y lo mismo con con el hemisferio izquierdo. Lo que hay es una petalia occipital. Sobresale el lóbulo occipital a expensas de que el lóbulo frontal está más metido para adentro. Esto es normal. Es normal determinado grado de petalia occipital y frontal se da en todos los cerebros maduros, adultos. Y digo adultos porque en general las asimetrías no están muy presentes de una manera muy notoria en el cerebro humano recién nacido. Es decir, las asimetrías van surgiendo durante el desarrollo. Son resultado de procesos madurativos. O sea, es algo que tiene que ocurrir durante el desarrollo del sistema nervioso. El desarrollo postnatal. Bueno, aquí tenéis esto, lo que es la torsión de Yakovlev, lo que es básicamente es este patrón que os he explicado. Y aquí, bueno, pues os hace referencia que es un proceso de desarrollo en el que, bueno, pues que tiene que ir surgiendo esta simetría, ¿vale? Que en el nacimiento no se da, pero luego conforme va avanzando el tiempo, pues van ocurriendo las diferentes asimetrías. Y de hecho dice aquí que a los 3 años ya se han establecido las asimetrías estructurales y funcionales que se dan en la edad adulta. Es decir, que un recién nacido no muestra estas asimetrías, pero con el paso del tiempo, ya a los 3 años, ya se han terminado de establecer, ¿vale? Bueno, y curiosamente, y por eso lo estamos estudiando, esta asimetría cerebral pues tiene relaciones funcionales, ¿vale? Que ahora veremos. Por ejemplo, la primera, el uso de la mano derecha, la dominancia de la mano derecha o de la mano izquierda, ¿vale? En general hay muchos más diestros que zurdos y esa asimetría en la dominancia de la mano, pues además se ve también en simios, grandes simios, ¿vale? Yo qué sé, tipo gorila o tipo orangután, pero no en otras especies de primates. Monos, no más ardilla, por ejemplo. ¿Vale? Curiosamente, además, las asimetrías se dan también o están relacionadas con el lenguaje, como tenéis aquí. Y la asimetría que está más relacionada con el lenguaje es esta, que ocurre en el plano temporal y en la circunvolución giro de Hessel, que es donde está la corteza auditiva primaria. ¿Vale? Tanto en el planum temporale, que se localiza adyacente a la circunvolución de Hessel, como el propio giro de Hessel, ¿vale? Presentan asimetrías. fijaros aquí hay una mayor, la circunvolución o giro de Fischel es mucho mayor en el hemisferio izquierdo que en el derecho, ¿vale? Y fijaros la asimetría que hay, también es ligeramente más grande el plano temporal izquierdo que el derecho. Dice que alrededor de 2/3 de la población tienen esta asimetría. Y en este caso es evidente a nivel prenatal. Además, y esto quizás lo que nos interesa más a nosotros, es que estas asimetrías en estructuras ya propias del lenguaje, tanto el plano temporal como la circunvolución de Fischel, ocurre en personas, o sea, están relacionadas con la dominancia de las manos. Hay más asimetrías, pero ya de nuevo en estructuras mucho más relacionadas con el lenguaje, como el área de Broca. El área de Broca, luego veremos que es una de las áreas, pues eso, el área 44-45 de Brodmann, de las áreas más directamente relacionadas con el lenguaje, y también presenta una asimetría bilateral, ¿vale? Bueno, no solo hay asimetrías en circunvoluciones, en zonas concretas, sino también en la forma que tienen los fascículos, es decir, las fibras de sustancia blanca que unen diferentes zonas de un hemisferio o regiones interhemisféricas. Y uno de los fascículos que os tiene que sonar, porque va a salir muchísimo, muchísimo en el tema, es el fascículo arqueado. Este es súper importante, súper importante. Es el que conecta partes del lóbulo temporal posterior, como tenéis aquí, con la corteza inferior frontal. Y como os digo, este fascículo arqueado es súper importante en el procesamiento del lenguaje. Ya veremos más adelante por qué. Pero sobre todo hay alteraciones o asimetrías, ¿no? Este fascículo arqueado además tiene como varias partes. Tiene una parte, como que podemos decir, principal, y luego dos segmentos que llamamos, o directo, y luego dos segmentos que llamamos indirecto, que son los que tenéis aquí, ¿vale? Aquí tenéis del fascículo arqueado, esto está dibujado mediante una técnica de neuroimagen que se llama tractografía por tensor de difusión, que básicamente lo que hace es seguir el curso de las moléculas de agua, y utilizando este curso de las moléculas de agua, pues es capaz de seguir el camino que toman los axones, ¿no? Y dibujar ese tracto. Bueno, pues utilizando el tensor de difusión para hacer tractografía, se ha conseguido estudiar los diferentes tractos, las diferentes haces de sustancia blanca que comunican zonas concretas del sistema nervioso, y establecer que hay asimetrías también, ¿vale? Entonces, como os decía, hay un segmento directo, que es el que está en rojo, y un segmento y dos segmentos indirectos. Uno que se llama anterior, está en verde, y que conecta, como veis ahí, el área de Broca con la parte parietal posterior, y luego un segmento posterior, que es el que está en amarillo, ¿vale? Este es el anterior, el segmento indirecto anterior, y el segmento indirecto posterior del fascículo arqueado. Este es el directo. ¿Vale? Y aquí los tenéis superpuestos. Y como os digo, conectan pues diferentes zonas. La de Geschwind con la de Broca, la de Geschwind con la de Wernicke, etc. ¿Vale? Bueno, pues ya os digo que este fascículo arqueado, súper, 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 súper importante. Y esto, pues hablábamos que presenta lateralización. Está lateralizado en el hemisferio izquierdo, en el 60% de la población. Y esto, que es un poco lo que nos interesa, esa asimetría está relacionada con la capacidad de recuperación del lenguaje después de sufrir una isquemia, ¿vale? Cuando hay se rompe algún vaso sanguíneo y hay isquemia cerebral, ¿vale? perdón, se rompe, no se bloquea, se tapona. Bueno, y aquí tenéis algún dato también interesante. Bueno, en general, luego tampoco voy a detenerme muchísimo más porque ya son datos. Estos son datos anatómicos, asimetrías morfológicas, y luego ya vienen las asimetrías funcionales. En lo que, bueno, pues la activación de diferentes zonas, más en el hemisferio izquierdo y más en el hemisferio derecho. Tampoco me voy a detener mucho, leedlo y estudiarlo, pero vamos, es más bien fácil. Aquí ya empieza, eso sí, cosas más interesantes, hallazgos que hablan de, literalmente, la lateralización supuesta del lenguaje al hemisferio izquierdo. Y os va contando, bueno, pues que en general los pacientes que vio Broca, la mayoría tenían la lesión en el hemisferio izquierdo, y que luego otros muchos pacientes con lesiones que estaban relacionadas con alteraciones en el lenguaje, pues están localizadas en el hemisferio izquierdo. Y mucho más adelante vienen los datos en los que tanto Robert Sperry como Michael Gatzanigan estudiaron pacientes que tenían seccionada la conexión interhemisférica porque tenían cortado el cuerpo calloso y la comisura anterior. Y ya os digo, haciendo esto permitía que si tú presentas estímulos en un campo visual concreto, los estímulos que se presentan en el campo visual izquierdo se van a procesar en el hemisferio derecho y los que se presentan en el campo visual derecho se van a procesar en el hemisferio izquierdo, utilizando esto, como os digo, esta estrategia en pacientes que tienen seccionada la comunicación de los hemisferios, pues se dieron cuenta de los hechos que os he contado antes, que cuando nosotros lo proyectábamos en el campo visual derecho un estímulo para que se procesara en el hemisferio izquierdo y solo en el izquierdo, porque insisto, no había conexión interhemisférica, la persona podía nombrar perfectamente lo que era. Sin embargo, cuando presentábamos el estímulo en el campo visual izquierdo y por lo tanto se procesaba en el hemisferio derecho y solo en el derecho, la persona no era incapaz de decir lo que estaba haciendo. Sin embargo, y esto es muy curioso, para que veáis que era un déficit específico del lenguaje, cuando se les daba el mismo objeto detrás de una pantalla y que lo pudieran tocar, no tenían ningún problema en decir, esto que estoy tocando, que es un cubo, un cuadrado, equivale a esto que se me está presentando. Y no esto que es una esfera, esto que es una pirámide o esto es una cosa en forma de radio. Es decir, que era un déficit específico del lenguaje. No es que no estuvieran reconociendo lo que es un cuadrado, lo que es un cubo, porque cuando la integración era más táctil o visuotáctil, visuoáptica, no había ningún problema. El problema era cuando tenían que invocar una facultad del lenguaje para identificar lo que se les estaba pasando o proyectando sobre el hemisferio derecho. Ahí no podían. Entonces, este tipo de datos hacían pensar que efectivamente el hemisferio izquierdo era el que se encargaba del procesamiento del lenguaje, ¿vale? Bueno, pues esto tenedlo en cuenta, este tipo de datos y otros en los que se utilizaba en técnicas de neuroimagen para de nuevo ver que había una preponderancia del hemisferio izquierdo en el lenguaje. Y aquí estaríamos viendo de lo que se encarga el hemisferio derecho en relación al lenguaje. Pues lo que yo os adelantaba, no es que no tenga funciones, pero son unas funciones un poco más relacionadas con la pragmática, con la prosodia, etcétera, ¿vale? Mientras que el lenguaje, el análisis más formal del lenguaje, más gramatical, sintáctico, de comprensión, sí que está en el hemisferio izquierdo, en la mayoría de las personas, no en todas, en algunas está cambiada esta asimetría, ¿vale? Bueno. Esto es lo que se os cuenta aquí, que qué hace el hemisferio derecho. Hay varios datos y varios experimentos que un poco pues llevaron a decir que es la prosodia, la pragmática y los aspectos paralingüísticos los que residen en el hemisferio derecho. Lo que viene ya en el apartado es más sencillo. Bueno, y ya nos meteríamos entonces en el apartado 4, que aquí es donde empieza ya lo duro del tema. En las bases neurales del lenguaje oral. O sea, ahora el tema va a haber un apartado que es procesamiento del lenguaje oral, otro que va a ser procesamiento del lenguaje escrito. Y luego, dentro del procesamiento del lenguaje oral vamos a estudiar las alteraciones del lenguaje oral, como sobre todo las afasias. Y luego, en el procesamiento del lenguaje escrito, las dislexias. ¿Vale? Bueno, pues mirad. En el procesamiento del lenguaje oral hay muchas estructuras implicadas. Pero las podemos agrupar a estructuras que se encuentran en el giro frontal superior, en concreto el área de Broca, que son las áreas de Brodmann 45 y 44, estructuras que están en el giro temporal superior, como la circunvolución de Hels, donde está la corteza auditiva primaria o área 21, y el área 22, que es lo que después se llamó área de Wernicke. En el giro temporal inferior también tenemos otra estructura muy importante, que es el giro angular, aquí en el área de Brodmann 37. Aquí ya decía yo, aquí no solo están las del lenguaje oral, también están las del lenguaje escrito. En la corteza visual primaria, esto junto con el giro angular está implicado en el lenguaje escrito. Y luego, por supuesto, los componentes motores necesarios pues para poder articular las palabras, incluso escribir, la corteza premotora, la motora primaria, y bueno, otras estructuras de integración del lóbulo parietal. O sea, que todas estas estructuras tenéis que saber perfectamente las que son, dónde están, y luego veremos incluso cómo están conectadas las unas con las otras. ¿Vale? De momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo hasta de lo que hemos visto hasta ahora que no tengáis claro? ¿Lo tenéis todo claro? ¿Sí? Vale. Bueno, pues qué bien. Pues vamos a seguir. Bueno, entonces, insisto, esto súper claro. Van a ser los protagonistas de nuestra historia. Y los fascículos, ¿vale? Como el arqueado, el unciforme, bueno, vamos a ver varios, que van a ser fascículos que conecten diferentes estructuras y que van a ser súper importantes, porque veremos, y esto es otra idea que quiero que se os quede desde ya, que en realidad parece ser que en el caso de las afasias, por ejemplo, es decir, en los déficits de producción y comprensión del lenguaje oral, el problema no es tanto la lesión de una zona concreta, sino de la interconexión de diferentes zonas. Ya lo iremos viendo. Bueno, estas áreas al principio lo que se hacía era estudiar cerebros post-mortem de pacientes que tenían problemas de lenguaje, pero luego con las técnicas de neuroimagen, como os pone aquí, pues se ha podido estudiar con muchísimo más detalle las zonas que se activan en diferentes tareas, etcétera, etcétera. Es verdad, los estudios de neuroimagen han sido fundamentales, pero es verdad también que el inicio de los estudios de la neuropsicología del lenguaje pues dependió muchísimo, muchísimo de los estudios post-mortem, ¿vale? De coger el cerebro de pacientes con afasia y de ver qué zonas tenían lesionadas, ¿vale? Bueno. Entonces, con este tipo de estudios post-mortem, se han ido proponiendo algunos modelos que hoy en la actualidad ya no están vigentes porque eran antiguos y se han visto, bueno, pues que eran insuficientes, pero de los modelos que se han propuesto y que provienen de datos con pacientes con afasia, quizás el más relevante por todo lo que supuso y por toda la información que integró en su momento fue el modelo de Wernicke-Gerschwind. ¿Vale? Porque, como os pone ahí, integraba todo el conocimiento que había hasta el momento sobre lesiones en zonas en áreas cerebrales para no solo decir, oye, pues este área está implicada, sino también por qué, qué función tienen, etcétera. Bueno, para poder entender el modelo este de Wernicke-Gerschwind, es importante entender también las diferentes tipos de afasias, es decir, alteraciones en el lenguaje, tanto de producción como de comprensión del lenguaje oral. En este caso vamos a centrarnos, bueno, primero en la fluidez de la producción y luego en la comprensión del lenguaje oral. Y en función de si el componente está intacto, que es lo que representa la flecha azul, o si está alterado, que es lo que representa la flecha roja de puntos, pues en función de eso, de los diferentes componentes que están preservados o alterados, estaríamos hablando de diferentes tipos de afasia. La anómica, la de conducción, la transcortical, la de Wernicke, la transcortical motora, la de Broca, la mixta, la global. Por ejemplo, una afasia en las que... Espera, voy a borrar esto. Para que se vea mejor. Una afasia en las que está preservada la fluidez, está alterada la comprensión, está, ¿cómo se dice?, preservada la repetición, pero alterada la lectoescritura, fijaros, todo eso, estaríamos hablando de una afasia transcortical primaria. Una afasia, por otro lado, en los que está afectada la fluidez, pero no la comprensión, aunque sí la repetición, y la lectoescritura, estaríamos hablando de una afasia de Broca. ¿Vale? Para que veáis. O sea, son diferentes componentes. O sea, según este modelo, estas afasias, pues, preservan algunos componentes del lenguaje y están afectando otros. Hay un montón de combinaciones y la combinación concreta en la que nos estemos moviendo, pues, genera un tipo de afasia concreta. Anómica, de conducción, transcortical sensorial, de Wernicke, transcortical motora, de Broca, mixta o global. ¿Vale? Esto sobre todo es ya cuando estamos en un contexto de evaluación clínica y queremos hacer un diagnóstico para centrarnos en una rehabilitación de funciones. ¿Vale? Como os pone. Bueno, como os decía, de los primeros modelos más integradores fue el de Wernicke-Gerschwind, que es el que tenéis aquí. Pero antes de llegar a eso, bueno, pues se plantearon modelos muy ingenuos, hipótesis pues muy tempranas. Claro, estamos hablando de finales del siglo XIX. Bueno, finales no, segunda mitad, inicio de la segunda mitad del siglo XIX, para que veáis, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero fue Broca, el que estudió sus pacientes, lesión sobre todo en el área de Brodmann 44 y 45, que es la que tenéis aquí. ¿Y qué les pasaba a esos pacientes más concretamente? Bueno, pues curiosamente era solo pacientes que podían articular sílabas concretas. Uno, solo sílabas. Imaginaros, solo puede decir tam, 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 y de hecho es como se le llamó al paciente. Y otro, a lo mejor, un elenco muy escaso de palabras, 5 palabras. Y entonces Broca dijo que, bueno, ahí lo que tenéis, que justo lo que es la articulación, las memorias de los actos motores que hay que hacer para articular las diferentes palabras habían sido totalmente destruidas porque estaban almacenadas en el área que lleva su nombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, Broca interpretó que las áreas de Broca, el área de Broca, el área de Brodmann 44 y 45, era fundamental para la producción motora, verbal, articulada del lenguaje. Obviamente esto es muy ingenuo, es mucho más complejo a día de hoy, ¿no? Por eso se llama afasia también motora, por las dificultades articulatorias. Por eso digo que los programas motores no estaban consolidados. Pero no es lo más, o sea, no es lo único característico. También está la anomia, la incapacidad de encontrar una palabra. Oye, es que soy incapaz de decir lápiz. No, 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 no me sale, no encuentro la palabra. Había palabras de contenido, o sea, era como cuando empiezan a hablar los niños, que utilizan palabras de contenido pero no de función, no se utilizan artículos, no se utilizan conjunciones, no se utilizan preposiciones, no hay gramaticidad en los verbos, ¿no? Etcétera. Entonces es muy característica esta agramaticidad en la fase A. Entonces, esto es importante, ¿vale? Agramaticidad y apraxia, es decir, dificultad en la articulación de las palabras, parece que es específico de la fase de Broca. La anomia, es decir, la incapacidad de encontrar el nombre de las cosas, oye, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No es específica de la fase de Broca. Bueno, obviamente la lesión del área de Broca hoy se sabe, porque ya se han hecho estudios mucho más finos, que no solo produce déficits en la producción, sino también en la comprensión del lenguaje. Y bueno, aquí tenéis más alteraciones que se da en pacientes con déficit o con lesión en el área de Broca. Entonces, en general, para concluir, se puede decir que la fase de Broca es un trastorno global del lenguaje, global, porque incluso afecta a la escritura, ¿vale? Más allá de esa visión inicial que se considera un trastorno de la producción del lenguaje. Un poco lo mismo pasa con la afasia de Wernicke, que también te pueden decir, oye, pues la afasia de Wernicke es solo cuando no sea, cuando no hay una comprensión, perdón, del lenguaje. Pues no, es mucho más compleja. Sobre todo hay elementos que sí que permiten separar a la afasia de Broca de la de Wernicke, como la fluidez. La fluidez en el lenguaje es quizás lo más llamativo, ¿vale? En la fase de Wernicke hay más fluidez, pero no hay gramaticidad. Inicialmente sí se vendió como que era afectaba específicamente a la comprensión, pero ahí se ve que no, que es mucho más complejo. ¿Vale? Pues hay más gramaticidad, hay palabras de función, como a los verbos, pero hay pocas palabras de contenido. Conservan entonación, prosodia, pero dicen cosas sin sentido, ¿vale? O sea, hay agramaticidad, ¿vale? Hay fluidez, hay prosodia, a lo mejor te están diciendo la casa de mi silla en el árbol roja, verde, azul, ¿verdad? Claro, no tiene sentido, pero se utilizan palabras de función, es decir, incluso entonaciones, ¿vale? Y bueno, es verdad que obviamente la comprensión está muy deteriorada, es de lo primero que se vio en pacientes con afasia de Wernicke. Bueno. Claro, estas son las que más se sabe, las que más se ha estudiado, quizás de las más prevalentes, son los que tienen síntomas más llamativos, ¿no? Pero hay más. Wernicke, el propio Wernicke describió otra que es la de conducción. Conducción, interpretarlo como conexión. Una fase en la que se rompe la conexión en diferentes zonas del cerebro, ¿no? Aquí lo que se ve, bueno, las características de la fase de conducción son las que tenéis aquí. No está afectada la fluidez, aunque es algo menor que la de Wernicke. La de Wernicke está intacta la fluidez. Aquí la diferencia es que la comprensión está conservada en la fase de conducción. Pero lo más difícil es, lo más definitorio es esto: la dificultad para repetir palabras que se han oído. Y claro, aquí es quizás lo más importante. Cuando yo no puedo repetir una palabra que no he oído, puede ser porque tanto la capacidad de procesar, o sea, se rompe la interrelación entre las áreas de procesamiento y de producción del lenguaje, ¿vale? Eso es el problema. Esa conducción de la información, por eso la fase de conducción, entre áreas de producción y de comprensión, se pierde. En concreto, es el fascículo arqueado el que está deteriorado, ¿vale? Por eso de conducción, porque se afecta la estructura que conduce la información entre las áreas de producción y de comprensión. Bueno, aquí tenéis algunas características más de la fase de conducción. Y luego ya aquí tenemos algunas más, como son la afasia transcortical, sensitiva y motora. Y bueno, esto leerlo yo creo que no os va a resultar demasiado difícil de entender, ¿no? En lo que se caracteriza, son como una especie de reinterpretación de las afasias para darle un sentido un poco más amplio, ¿no? En el que invocan o aducen a la existencia de un centro como conceptual donde se guarda el significado puramente semántico de las cosas, ¿no? El significado a las imágenes de las palabras. Bueno, eso es en la transcortical, ¿vale? Tanto sensitiva como motora. Bueno, como os decía, este primer modelo es el que, aunque sea de los años 70, es uno de los primeros que integra toda la información que, sobre todo, el estudio de pacientes, pues se había ido integrando hasta el momento, ¿no? El modelo de Wernicke-Gershwin. Y aquí tenéis un poco las diferentes estructuras que juegan un papel en el modelo y, de manera muy, muy llamativa, el fascículo arqueado, que conecta, pues, las áreas de Wernicke con las áreas de Broca. Entonces, este modelo es, ya os digo, súper, súper, súper importante, tenéis que entenderlo bien. Es un modelo que es clásico, que ya se ha superado, ¿vale? Porque hay otros modelos mucho más, pues más modernos, que integran los datos de la neuroimagen funcional, ¿vale? Y que son los que establecen la existencia, como ya visteis el año pasado en el tema 11, Fundamentos de Psicobiología, y en el tema 12, ¿no? En la existencia de una corriente dorsal y ventral, también existe en el procesamiento del lenguaje, ¿vale? Y bueno, como os digo, ya son modelos mucho más modernos, fijaros, del año 2007, y más, bastante más complejos. Pero este modelo de Gershwin-Wernicke es clásico, es de los años 70, pero hasta ese momento era de los más completos. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender del modelo es que dice, bueno, las estructuras ya están lateralmente especializadas. Hay una especialización hemisférica y las estructuras de nuestro modelo, sobre todo, son las del hemisferio izquierdo. ¿Vale? Es lo que os pone ahí, que son las estructuras del hemisferio izquierdo que participan en el procesamiento del lenguaje. Y incluye la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, el fascículo arqueado, el área de Broca y la corteza motora primaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque son zonas tanto de producción del lenguaje, de procesamiento, de recepción, perdón, de producción, de procesamiento auditivo complejo, de procesamiento del lenguaje escrito y de atribución de sentido, que es lo que hace el giro angular, a lo que vemos escrito, ¿vale? Y por supuesto de producción, obviamente tiene que estar la corteza motora primaria y las conexiones entre el área de Broca y Wernicke a través del fascículo arqueado. Entonces, básicamente lo que dice que es que dice la representación neural del lenguaje está en el hemisferio izquierdo, vale. Y además hay una es un modelo en serie, ¿de acuerdo? Asume que se tiene que dar primero un paso, cuando ese paso ya se ha cumplido, tiene que empezar el siguiente y así, es un modelo en serie. En primer lugar, por ejemplo, el área de Wernicke se encarga de proporcionar el significado al lenguaje oído. Primero se produce un procesamiento auditivo en la corteza auditiva primaria. El área de Wernicke le da un significado conceptual a eso que escuchamos, algo parecido a lo que ocurre con el área visual primaria que detecta las palabras escritas y es el giro angular el que le da el significado a esa palabra escrita, ya lo veremos. El área de Broca, dice, tendría como función principal la articulación del lenguaje, también en virtud de sus conexiones con la corteza motora, y el canal por el que se comunican la parte más motora con la parte más de comprensión es el fascículo arqueado. Es un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El giro angular codifica la información de la imagen, que es lo que yo os he dicho, en el caso del lenguaje escrito, y es lo que le da el significado a la palabra escrita que ha sido procesada por las cortezas visuales, ¿no? Esto es así en general. Y es un modelo en serie. ¿Vale? Entonces, se produce un procesamiento auditivo, el área de Wernicke le da a este procesamiento auditivo un significado semántico y luego hay una interconexión por el fascículo arqueado, que en el área de Broca es donde están esos programas motores específicos de articulación de los diferentes fonemas, que se terminan de ejecutar en virtud de las conexiones que tiene con la corteza motora primaria. En el caso del lenguaje escrito, la corteza visual primaria haría un análisis visual de lo que es la palabra, pero el significado concreto, semántico, lo atribuiría a eso que ha visto, entre comillas, la corteza visual primaria, el giro angular. ¿Vale? A ver, esto es muy sencillo, pero bueno, ya un poco más completo es lo que tenéis ahí puesto, ¿no? Yo os lo he resumido, pero es lo que tenéis aquí. Cuando nosotros, por ejemplo, nos piden que repitamos, alguien dice casa y te dice repite lo que has oído, y tú tienes que decir casa, ¿qué está implicado en esa tarea? En primer lugar, se escucha la palabra, se procesa la corteza auditiva, se le da significado por el área de Wernicke. Luego, tiene que haber ese área de Wernicke, cuando nos piden que repitamos eso, tiene que pasarle la información a través del fascículo arqueado al área de Broca, que es la que integra eso, genera los programas motores concretos asociados a los fonemas que tenemos que producir y en virtud de sus conexiones con la corteza motora primaria, pues ya ejecutamos los movimientos musculares concretos para repetir la palabra. Si lo que nos piden es que leamos en voz alta algo, pues lo que hacemos es algo parecido, pero procesamos una palabra con la corteza visual primaria, se le atribuye un significado concreto semántico a través del giro angular y luego ya las áreas de Broca pues son los que permiten repetirlo en voz alta, ¿no? Y quizás lo importante de esto es eso, que por un lado hay una producción y por otro lado una comprensión, ¿vale? Primero se tiene que poder producir una comprensión, un procesamiento sensorial al que se le atribuya un significado, bien por el área de Wernicke o bien por el giro angular, y luego ya la producción que se encarga del área de Broca y sus conexiones con la corteza motora primaria. Entonces, claro, en función de esto, si se lesiona el área de Broca, el área de Wernicke, el fascículo arqueado, pues podemos entender un poco los déficits que surgen, ¿no? Entonces, tiene algunos problemas o puntos débiles que los tenéis que comprender bien. El primero es que en realidad es un modelo muy, muy tosco, es muy sencillote. No puede explicar la interacción de los diferentes niveles porque no se centra en eso. Un poquito Sí, porque en el sentido en el que primero hace un análisis sensorial y luego habla de un procesamiento semántico. Pero claro, en realidad todos los el nivel de análisis del lenguaje fonélico, o sea, fonológico, léxico, semántico, pragmático, etcétera, está todo superpuesto y según el modelo son procesos seriales y sabemos que no, que son procesos que se dan en paralelo. Entonces, no puede este modelo explicar cómo se integran perfectamente todos estos niveles de procesamiento del lenguaje que sabemos que se dan en paralelo, porque el modelo es en esencia es un modelo en serie. Luego es curioso porque las lesiones no son A, B, C y D como asume el modelo. Hay afasias de las clásicas, de estas de aquí, que se dan una afasia de Broca no por lesiones en el área de Broca, una afasia de Wernicke no por lesiones en el área de Wernicke, una afasia de conducción no por lesiones en el fascículo arqueado. ¿Vale? O sea que son otras estructuras que en virtud de las interconexiones que tienen, pues producen los déficits afásicos concretos, ¿vale? O sea que es excesivamente localizacionista este modelo. Y que bueno, y que en realidad cada una de las afasias pues son síndromes muy variados, que tienen estructuras muy concretas, o sea, características muy concretas, y que si nosotros estudiamos con técnicas de neuroimagen mucho más finas, pues vemos que no solo están las zonas de Broca, de Wernicke afectadas, sino que hay estructuras subcorticales que también están afectadas y que son las que producen los déficits más sutiles, quizás. Y ahí tenemos casos de núcleos del tálamo, de los ganglios de la base, etc. Bueno, en general es un modelo que sirvió mucho, pero que a día de hoy está superado, ¿vale? A día de hoy está superado. No obstante, es lo que pone ahí, a nivel de la práctica de la neuropsicología clínica, pues esa terminología de afasia de Broca, de Wernicke, de conducción, pues al final se sigue utilizando. Bueno. Sí. No, esta es la parte más importante del tema. Es de las partes más importantes y luego ya cuando hablemos de la dislexia. O sea que sí, esto hay que conocerlo muy, muy bien. Ah, sí, que no, claro, dicen, preguntan aquí en clase que aunque sea un modelo superado, que si no, que si a lo mejor no lo preguntan en el examen, no, no, sale mucho en el examen, es que es un modelo que ha servido muchísimo y que de hecho, en la práctica clínica, es lo que pone ahí, sigue guiando un poco la denominación que se mantiene, ¿no? Pero a nivel de verdaderamente lo que los psicólogos piensan que es el procesamiento neural del lenguaje, es mucho más complejo que lo que, pues, que lo que decía este modelo. No me queda. Ah, vale, es que no había visto esta pregunta. No me queda clara la diferencia funcional entre el giro angular y el área de Wernicke. Pues para que te hagas una idea, el área de Wernicke es más para atribuir significado, dentro de este modelo, ojo, más para atribuir significado semántico al lenguaje oral, a la palabra que escuchamos. Y el giro angular a la palabra que leemos, la parte más visual, ¿vale? No me ha sonado, no sé por qué no me ha sonado el aviso del chat. Es que tengo que andar cambiando de ventana para ir viéndolo. Bueno, luego, obviamente, tenemos modelos mucho más actuales, que tienen en cuenta los tractos, ¿vale? Toda la información que viene de los estudios de tensor de difusión, de estudio de los tractos, de la interconexión entre las diferentes zonas. Y bueno, son modelos pues ya bastante más serios, más que integran muchos datos de la investigación más reciente, ¿no? Y sobre todo, como os pone ahí, que intentan explicar la interrelación entre los diferentes niveles de procesamiento del lenguaje, léxico, morfológico, sintáctico, semántico, ¿vale? O sea, no solo yo escucho algo y lo repito, o yo lo leo en voz alta. No. Intentan integrar o explicar perfectamente la integración de los diferentes niveles del lenguaje y, por tanto, ya no pueden ser modelos seriales. Tienen que ser modelos de un procesamiento distribuido en paralelo, modelos conexionistas, pues eso, modelos basados en redes jerárquicas, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Aquí os pone esto, que se acepta que la percepción del discurso está en el lóbulo temporal izquierdo, como ya habíamos sospechado, y que el lóbulo frontal es importante para la traducción. Es decir, esa distinción básica entre área de Broca y área de Wernicke dice que de una manera muy, muy, muy general se puede mantener, pero que hay que hacer un montón de matizaciones. Hay muchas cosas que se han añadido en estos modelos, ¿no? Insisto en esto, la conectividad entre áreas. Esto es una de las cosas que tiene más presencia en estos modelos actuales y que obviamente va mucho más allá del fascículo arqueado. Como os decía, las modernas técnicas de neuroimagen han permitido estudiar muchos más fascículos, ¿vale? Y de hecho veremos, a ver si lo encuentro, aquí todos los fascículos que están implicados, fascículo longitudinal inferior, medio, uncinado, la cápsula interna, el arqueado en la parte anterior, el directo y en el posterior, el fascículo frontal oblicuo. O sea, fijaros la cantidad de fascículos, es decir, de haces de fibras nerviosas que interconectan diferentes zonas del cerebro que están implicados en el lenguaje. O sea, la conectividad entre áreas es súper importante en estos modelos nuevos, ¿vale? Bueno, por otro lado, ya no se sustenta esa separación tan brutal que se hacía en áreas de producción y de comprensión, ¿vale? Es verdad que hay áreas que cuando se lesionan afectan a la producción y áreas cuando se lesionan afectan a la comprensión, pero no quiere decir que una no esté implicado el otro y viceversa, ¿vale? De hecho, el área de Brodmann, que es este área 44 y 45, está esa subdivisión no es al azar. Cito, arquitectónicamente son distintas y también a nivel del procesamiento del lenguaje, ¿vale? Área 44, procesamiento fonológico y sintáctico. Área 45, el procesamiento del significado, de la semántica, lo que veremos después, que es el procesamiento de la red ventral. O sea que, dentro del área de Broca, que hay una subdivisión citoarquitectónica, ¿vale? ¿Veis? Área 44 y área 45. Por eso siempre es mejor hablar de área de Brodmann y no estas áreas de Broca y de Wernicke, pues porque en el caso del área de Broca, fijaros que esta subdivisión citoarquitectónica luego ha resultado que tiene un correlato funcional muy importante, ¿vale? Y que, insisto, que hay que hablar de redes cerebrales muy extensas, que interconectan muchas zonas y que no nos podemos circunscribir a las dos o tres zonas o cuatro zonas que hablaban los modelos clásicos. Entonces, bueno, esto es un poco enfatizar todas las áreas conectadas. Las diferentes áreas no están implicadas en un único proceso. El área de Broca no es solo producción. El área de Wernicke no es solo comprensión. Todas pueden estar participando en diferentes procesos en función de con qué áreas estén conectadas y activas en cada momento, etcétera. Y que además muchas veces son áreas pequeñas y distribuidas, áreas incluso subcorticales, y que dentro, es lo que os decía, dentro del área de Broca puede haber diferentes subáreas más pequeñas con especialización diferente, ¿vale? O sea, que esto de área de Broca y de Wernicke se sigue usando a nivel de la neuropsicología clínica, pero en la investigación, en la neurociencia cognitiva del lenguaje, no. Hay que hablar de zonas mucho más pequeñas, delimitadas en función de la tipología de Brodmann, o incluso todavía más subespecializadas. ¿Vale? Por eso se habla de la clasificación revisada de Brodmann, que subdivide todavía más las áreas iniciales. Bueno, el primero de los modelos nuevos o más actuales es el modelo de la doble ruta de Hickok y Poeppel. Luego veremos que es el que habla de la ruta ventral o la ruta del qué y de la ruta dorsal o de la ruta más sintáctica, ¿vale? Luego tenemos que ver, a ver si me encuentro. Sí, bueno, estudiaremos sobre todo eso, sí. O sea, este es el modelo moderno que en el lenguaje oral está quizás por ser que integra de momento más datos, o por lo menos el que nosotros vamos a estudiar aquí. Luego todo esto es mucho más complejo, pero parte lo vais a estudiar cuando estudiéis psicología del lenguaje. Bueno, este modelo de la doble ruta se centra un poco en esa gran división dorsal y ventral que, insisto, ya os suena del año pasado de Fundamentos de Psicobiología. Lo que pasa es que esta división no es tan clara en el caso del lenguaje como cuando veíamos el procesamiento visual o el procesamiento auditivo. Pero sí, existen dos grandes vías, una vía dorsal, implicada en repetición de palabras, en procesamiento sintáctico, y una vía ventral, en la que hay una mayor implicación de atribución de significado semántico o ya de reconocimiento más visual, de lectura, etc. O sea, esa doble vía de procesamiento. Estaría aquí la dorsal y aquí las corrientes ventrales. Bueno, en cuanto a la vía dorsal, pues, insisto, procesamiento sintáctico, fonológico, etcétera. La parte más menos semántica, sino más de análisis fonológico, de interpretar los sonidos, de poner todos los sonidos juntos para conformar una palabra. Y luego ya el significado de esa palabra se encargará a la corriente ventral, ¿vale? Entonces esta vía, que la tenéis descrita, las zonas que conectan, ¿no? Permite, por un lado, repetir palabras y pseudopalabras, porque no está implicado el significado todavía, por eso las pseudopalabras se encargan, están procesadas por esta vía, porque no es necesaria una atribución de significado, que, insisto, se encarga la corriente ventral. Se encarga del procesamiento sintáctico complejo. Aquí tenéis ya las zonas en donde están implicadas. Y la conexión entre todas esas zonas se produce por el fascículo arqueado. Pero recordad que este fascículo arqueado tenía tres segmentos, uno directo y dos indirectos, el anterior y el posterior. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco lo que hace cada uno. El directo, palabras nuevas. ¿Vale? Aquí tenéis una serie de estudios que permiten afirmar esto, ¿no? Y bueno, luego os hablo aquí de estudios relacionados con el desarrollo de todas las estructuras, etc. Y la parte ventral es la del significado semántico, ¿vale? Tenéis todas las estructuras que comprende. Ya está desarrollada en los recién nacidos, cosa que no ocurría con la dorsal, sino que la dorsal es un componente de maduración. Y os digo que sobre todo atribuye un significado, aparte tanto léxico como sintáctico y semántico. Aquí los diferentes fascículos que interconectan las diferentes estructuras que componen esta vía ventral. Es mucho más compleja, el fascículo uncinado o unciforme, por si lo habéis controlado. Estas son las zonas que conecta, el longitudinal inferior. En fin, esto miradlo con calma, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí, terminar de leerlo, y en la clase que viene, si tenéis alguna duda, pues me la preguntáis. Y en la clase que viene vamos a ver el tema 7 y las dudas que podáis tener en el tema, en este tema, ¿vale? Espero que, bueno, pues que os haya interesado la clase, que os haya resultado útil. Yo sé que son clases un poco de resumen, pero es que, como veis, son temas enormes. Pero bueno, de lo que se trata es de que os proporcione algunas mínimas herramientas de comprensión para que pues podáis entenderlo vosotros y vosotras. Y como siempre, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, y si no, el equipo de gente también, ¿vale? Y ya está. Buena semana. Traed, por favor, leído lo que queda de este tema, y si podéis el tema 7, que lo vamos a terminar de ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues que estéis muy bien. Hasta la semana que viene. Sí, una clase.